Señor les bendiga, hermanos. Voy a llevarles a un versículo muy conocido de la Sagrada Escritura, porque quiero predicarles acerca de que hay respuesta para la iglesia y para nuestro país. Pareciera que el país es irrescatable, hermanos, pero el Señor se quiere glorificar en nuestro país, El Salvador. Y lo quiere hacer también en la iglesia que Él amó y que lavó con su sangre y puso en ella su Santo Espíritu. No lo ha hecho el Señor en balde, sino que sus planes se van a llevar a cabo. Por lo tanto, nos vamos a Joel capítulo 2, versículo 28. Y ahí la Sagrada Escritura nos dice: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. Al Evangelio se le conoce, hermanos, como el Evangelio de las Buenas Nuevas. El Evangelio de las Buenas Noticias. Y yo en esta noche a ustedes les traigo buenas noticias. Les traigo buenas nuevas que las vamos a comenzar a ver, hermanos, en ese horizonte del futuro no muy lejano. Porque esa bendición viene, hermano, para nuestro país y viene para la Iglesia Nacional y viene para todo el mundo también. La manera como voy a comenzar tal vez la predicación en esta noche, quizás le pueda decir a ustedes que no son buenas nuevas las que les estoy trayendo, pero es la manera como quiero, hermano, comenzar la palabra del Señor. Pero la verdad, hermanos, es de que ¿cómo estamos viendo nosotros el panorama en nuestro país y a nivel mundial? Si echamos una ojeada al mundo entero, hermanos, el mundo no se mira bien. El mundo no se mira bien. Nuestro país, El Salvador, está asediado por muchas fuerzas. De tal manera, hermanos, de que nuestro país ha crecido de 71 asesinatos por cada 100,000 personas, ha crecido a 102 por cada 100,000 personas. Hermanos, algo está pasando terrible en nuestro país. Es un país que está verdaderamente asediado por las fuerzas del maligno. Y es un país que está completamente debilitado, hermano, en muchas áreas. Si nosotros analizamos nuestro país amado, El Salvador, desde el punto de vista financiero, administrativo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que nuestro país está en una verdadera crisis financiera. Nuestro país, hermanos, está verdaderamente endeudado, está casi en la quiebra, teniendo una deuda, hermanos, de 16 mil millones de dólares, que realmente, hermanos, es una deuda imposible de pagar, así como las deudas que tienen otros países, hermanos, que son realmente demasiado grandes. Cuando vemos, hermanos, al mundo desde el punto de vista militar, nos damos cuenta también, hermanos, de que esto nos asusta, porque al mundo nada le enseñó la Primera Guerra Mundial, nada le enseñó la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las decenas de millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se está preparando, hermanos, para la Tercera Guerra Mundial. Y la Sagrada Escritura claramente lo está diciendo allí en su palabra. Si nosotros vemos, hermanos, a nuestro país desde el punto de vista social, nos damos cuenta de que hay una decadencia moral. Acá en El Salvador, hermanos, tenemos una juventud que está verdaderamente desquiciada. Ha perdido completamente el rumbo, ha perdido la brújula por completo. Y están llenos, hermanos, de odio, de sed de sangre, de violencia, de muerte, de venganza y de odio, porque, hermanos, han perdido completamente el rumbo. Si nosotros vemos al mundo desde el punto de vista espiritual, en lo espiritual quiero decir algo, hermanos, porque esta es una realidad. Ni las naciones, ni las sociedades, ni las iglesias de nuestro Señor Jesucristo se les ocurre, hermanos, no se les pasa por la mente buscar a Dios con todo su corazón. Pudiera ser, hermanos, porque todavía no están escuchando la voz del Espíritu que pueda dar esa señal. Pero en lo espiritual, en lugar de buscar a Dios, a veces estamos, hermanos, en esa complacencia del mundo. La iglesia del Señor, hermanos, no está comprometida con el Señor Jesús. Y el mundo parece que se va en pos de los dioses del sexo, los dioses del placer, los dioses del dinero, el Dios del materialismo, y se olvida completamente del Señor. Es más, hermanos, las trampas del enemigo, cómo han llegado y se han metido inclusive dentro de la iglesia del Señor, porque hay muchos que están siendo afectados por las fuerzas demoníacas cuando están practicando las disciplinas orientales como el yoga, la meditación trascendental, la nueva acrópolis, practicando la acupuntura y tantas otras disciplinas, hermanos, que vienen del maligno. Parece ser, hermanos, que millones y millones de personas están atrapadas en una mentalidad, hermanos, malvada y perversa, y posiblemente algunos no se hayan dado cuenta. Podemos ver a través de las noticias que millones de homosexuales y también de lesbianas en todo el mundo, en lugar, hermanos, de arrepentirse de sus pecados, en lugar de considerar de que lo que hacen es verdaderamente una abominación delante del Señor, están demandando, hermanos, derechos, y están buscando la aprobación de la sociedad y de los gobiernos para poder llevar a cabo esos matrimonios raros. Hermanos amados, ¿qué es lo que le está pasando a nuestro mundo? Los legisladores en unos países están aprobando este tipo de uniones, no porque tengan un criterio amplio, hermanos, sino porque eso representa votos para su partido. Hasta ahí estamos llegando, hermanos, y pareciera de que nos vamos nosotros asemejando, hermanos, a esos ambientes de Sodoma y de Gomorra también. Pero una cosa, en medio de todas estas cosas que yo les estoy diciendo, hay una cosa que a mí me alienta, hermano, que está en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 20, que dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todo esto, hermanos, nace una pregunta. La pregunta, hermano, ante esta decadencia vertiginosa en la cual, hermano, van las sociedades y van los países, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que puede salvar a nuestra nación? ¿Qué es lo que puede sacar a El Salvador, hermanos, de ese hoyo? E inclusive en muchos países, hermanos, de nuestro globo, ¿qué es lo que puede sacar a los países adelante? Hermanos amados, a veces pensamos de la ciencia, que la ciencia apareció, hermanos, de una manera tan radiante a la mitad del siglo pasado, y hemos tenido 65 años de un boom, hermanos, de la ciencia, pero parece que la ciencia no es respuesta para los males en los cuales nosotros nos encontramos. Si queremos, hermanos, pensar de que el humanismo es, hermanos, la respuesta para este mundo, El humanismo que enseñan, hermanos, en todas las universidades, que se ha enseñado de que el hombre es el salvador del mismo hombre, pero hermanos, los países se hunden en la miseria. A veces creemos, hermanos, que es la razón humana la que puede salvar al mundo entero, pero quiero decirles algo, de que hay tanta razón humana como miserias existen, hermanos, en cada país que usted pueda conocer. Así que, hermanos, ¿dónde está la salvación? ¿Estará, hermano, en la ideología que pregona el hombre nuevo? Hermano, si esto está desapareciendo en menos de 100 años. Todo, hermano, ha fracasado y parece que todo va de mal en peor. Esa es la realidad objetiva, hermanos, que nosotros podemos contemplar en el mundo. Una vez, siendo joven, recuerdo haber conocido un juguete que era un payaso que tenía el cuerpo más o menos de este tamaño. Y ese payaso tenía una cabeza redonda, muy grandota, y tenía una pesa grande dentro de ese globo, de esa cabeza. El chiste de ese juguete era de que la gente ponía sobre el piso a ese juguete y soltaba a ese juguete, y entonces la cabeza, hermanos, caía sobre el piso y quedaba el cuerpecito del payaso, quedaba, hermano, oscilando. De tal manera, hermanos, era eso, de que ese era pues el punto de este juguete, que siempre que se ponía de cualquier manera sobre el piso, terminaba con las patas para arriba. Cualquier parecido, hermano, es pura coincidencia, pero pura coincidencia. Pero miren, hermanos, ¿qué es lo que puede transformar a nuestro país? ¿Qué es lo que puede sacar adelante, hermanos, a nuestra nación? La Sagrada Escritura nos lo ha dicho, hermanos, desde hace mucho tiempo. Es el Espíritu de Dios a través de su iglesia, gloria a Dios. No sencillamente la iglesia, porque la iglesia, hermano, ha existido, y si la iglesia sigue como sigue, hermano, no va a haber bendición, pero va a ser el Espíritu de Dios obrando a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Aquella iglesia que el Señor sacó del mundo y que la lavó con su sangre y puso en ella su Santo Espíritu, hermano, ahí hay esperanza. Ahí podemos nosotros, hermanos, ver grandes cosas a través del Espíritu de Dios. Por eso se ha dicho siempre, hermanos, que la verdadera iglesia es la institución más poderosa sobre la faz de la tierra. Me refiero, hermano, a la iglesia que está llena del Espíritu Santo, se vuelve en la institución más poderosa sobre la faz de la tierra. Saben ustedes, hermanos, que las iglesias de Cristo pueden gobernar desde sus altares con gente que esté verdaderamente humillada delante del Señor. Todo va a cambiar, bendito sea su nombre, y eso nosotros, hermanos, lo vamos a ver. Pero veamos una cosa, hermanos, ¿cuál es la verdadera realidad de la iglesia hoy en día? Se lo quiero yo exponer tal como yo veo la iglesia. Tal como yo veo la iglesia a nivel nacional y a nivel mundial. Que Dios, hermano, nos tenga a nosotros misericordia. Porque la iglesia de Cristo, hermanos, está dormida. La iglesia del Señor Jesús se ha conformado, hermanos, a sencillamente ser personas buenas, personas decentes, personas respetables, personas que asisten a un templo, personas que portan una Biblia y que dan algún servicio al Señor. A eso, hermanos, hemos llegado nosotros. Creo que está bien, hermanos, pero solamente eso no es lo suficiente. La amada iglesia del Señor Jesucristo está, hermanos, inundada de materialismo. está complacida en el mundo, está conformada a este siglo. Y oigan, hermanos, nosotros le rendimos culto, hermano, a la comodidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue, hermanos, un hombre sacrificial, Él no vino, hermanos, sino a negarse a sí mismo, y los discípulos de igual manera. Pero nosotros, hermanos, le rendimos culto a la comodidad. Oiga bien, hemos perdido nuestro primer amor. Así como sucedió en la iglesia en Éfeso, de que la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo: tengo algo contra ti, le dijo a la iglesia en Éfeso, que has perdido tu primer amor. ¿Qué es lo que el Señor le quería decir? Tu iglesia, has perdido ese sentimiento por mí. Yo ya no soy prioridad en tu vida. Me has hecho a un lado. Pero la gente dice: pero si yo sigo en la iglesia. Es cierto, hermano, nosotros tenemos más apego a la iglesia que al Señor Jesús. Nosotros tenemos más apego al servicio que al Señor Jesús. Tenemos más apego al conocimiento que al Señor Jesucristo. Entonces, pareciera, hermanos, que la iglesia nacional ya no es la respuesta para hoy. Digo, pareciera, hermanos, porque la iglesia va a ser respuesta. Pero hoy en día, pareciera que la iglesia no es respuesta hoy en día. Pareciera que la iglesia a nivel nacional, hermanos amados, ha dejado de ser una institución seria. Pareciera que es un grupo de gente que a quienes se le ha perdido el respeto, hermanos, en el país, quizás por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros decimos. Pero saben una cosa, hay muchas personas, hermanos, que el último lugar donde buscarían resolver sus problemas es la iglesia del Señor. Pero en medio de estas pinceladas, hermanos, medio tenebrosas que yo les estoy diciendo, hay algo que a mí me alienta de la palabra de Dios. El versículo que yo les he dado, hermanos, que es Joel capítulo 2, versículo 28, donde la palabra dice que en los postreros días yo derramaré del Espíritu Santo sobre toda carne, y esa bendición va a llegar a los hijos, a los hijos, a las hijas, a los siervos, hermanos. Ellos van a profetizar también. Sigue, hermano, Joel capítulo 2, versículo 23, y ahí dice la palabra de Dios: vosotros también, hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Los hijos de Sión, hermanos, es la Israel espiritual. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese versículo, hermano, 23, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, porque yo os haré descender la lluvia temprana y la lluvia tardía, como al principio. Eso, hermano, en parte ya sucedió. Porque la lluvia temprana cayó en el día de Pentecostés, cuando la iglesia fue llena del Espíritu de Dios. Pero, hermanos, viene la lluvia tardía. Antes de que el Señor se lleve a su iglesia, la iglesia, hermano, no puede irse así como está. Un teólogo decía de que si Cristo viniese en esta noche, decía él, en su tiempo, el 15% de la congregación se iría con él. Pareciera que la iglesia todavía no está verdaderamente preparada, pero vienen días, hermanos, en que el Señor va a levantar a su iglesia, la va a bendecir grandemente, la va a llenar, hermano, del Espíritu de Dios, y la iglesia del Señor va a ser, hermanos, verdaderamente una bendición. La lluvia tardía, hermano, esperémosla, porque viene. Porque si esa lluvia no vendría, todos nosotros, hermanos, vamos a ser posiblemente destruidos por el enemigo y vamos a ser engañados. Aún los escogidos podrían ser engañados, dice la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver, hermanos? Lo que nosotros vamos a ver es en primer lugar va a ser una restitución de las cosas. ¿Qué quiere decir la Escritura? en Joel capítulo 2, versículo 25. Y ahí dice, y yo os restituiré todo aquello, los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Vean qué palabra más linda la que está allí, hermanos. Es decir, que el diablo a nosotros, hermanos, nos ha robado. Yo quiero decirles algo, hermanos. El diablo a nosotros nos ha robado el ayuno porque nadie lo practica. Nadie lo practica. La oración ha sido robada por el enemigo, se la ha robado a los creyentes. La obediencia, hermanos, nadie quiere obedecer. La santidad es una palabra no popular dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. El temor a Jehová, reverencia al Señor y obediencia a su palabra, ese es el temor de Jehová. El diablo nos ha robado eso, nos ha robado, hermanos, los frutos del Espíritu, nos ha robado los dones del Espíritu. Ese enemigo, hermanos, nos ha robado todo, pero la escritura nos dice, hermano, de que en aquellos días el Señor nos va a restituir todo aquello que se comió, hermano, en todos esos años, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. La salud vendrá para su cuerpo, gloria al Señor. Los hijos de ustedes van a ser, hermanos, completamente renovados y restituidos por el poder del Señor. La honra, la fe perdida, hermano, el poder perdido va a ser restituido precisamente por esa visitación que vamos a tener de parte del Señor. Hermanos amados, ¿qué más vamos a ver nosotros? No solamente la restitución, pero vamos a ver, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. Lo que está hablando Joel. Alguien puede decir, hermano Héctor, y ¿cómo es posible de que si Joel escribió este libro tan antiguo, hace 600 años antes de Cristo, cómo esas palabras impresas que están ahí van a tener cumplimiento para estos días en los cuales nosotros estamos viviendo? Bueno, hay gente que puede preguntarse eso, hermano. La respuesta, hermano amado, es bien fácil. Estoy hablando de que Joel está prometiendo la llenura del Espíritu Santo y habla de la llenura para Israel y la llenura para la iglesia del Señor Jesús. Pero ¿cómo es posible eso, hermano Héctor? Es fácil. Vámonos a Hechos capítulo 2, versículo 16. Y ahí, hermanos, el apóstol Pedro, habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo, habiendo sido lleno del Espíritu Santo con los 120 que estaban en el aposento alto, en el versículo 16 dice, hermano, allí el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y el 17 dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Las mismas palabras, hermanos, del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, esta visitación y este descenso del Espíritu de Dios, este descenso del Espíritu, alguien puede decir, pues si el Espíritu Santo ya lo tenemos, óigame, nosotros somos residentes, el Espíritu Santo es residente en nosotros, de verdad, pero todavía no tenemos la manifestación poderosa del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, en cuanto a esta visitación y a este descenso del Espíritu Santo, hermanos, sobre la tierra, Joel está hablando de la llenura, hermanos, del Espíritu sobre Israel. Ahorita Israel es un pueblo apóstata que rechaza al Señor Jesucristo, pero no será así, hermanos, dentro de algunos pocos años. El Señor le va a dar vuelta a todo. Y entonces vámonos, hermanos, a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Y ahí la Biblia nos empieza a hablar de la llenura del pueblo israelita. Y ahí dice la palabra que el apóstol Juan, habiendo sido arrebatado hasta el cielo, comienza a mostrársele a él una serie de visiones. Él comenzó a escribir y él comienza a ver a cuatro ángeles que estaban apostados en los cuatro ángulos de la tierra, dice la Escritura. O sea, estaban allí ubicados en los cuatro puntos cardinales. O sea, estaba uno en el norte, otro en el sur, otro en el este y otro en el oeste. Y la misión de estos cuatro ángeles era estar deteniendo, es decir, detener los cuatro vientos, hermanos. ¿Qué son los cuatro vientos? Detener, hermanos, el juicio que Dios va a enviar en ese tiempo a ese mundo malvado, al reino del anticristo. Y esos cuatro ángeles, esa era la misión, estar deteniendo esos juicios divinos que van a caer sobre el mundo entero. Pero aparece otro ángel, y ese ángel, hermanos, ese ángel dice que tenía el sello del Dios vivo en su mano. El sello del Dios vivo en su mano. No entiendo muy bien eso, hermanos. Pero era un hombre posiblemente, hermano, que a lo mejor pudiera tocar a alguien y pudiera alguien recibir ese sello de Dios, el poder del Espíritu Santo ahí en su propia vida. Y ese hombre pudiera ser utilizado para gloria y honra de su nombre. Pero había, hermano, ese ángel que le decía a los cuatro seres vivientes que estaban ahí, a los cuatro ángeles: todavía no dañen la tierra, porque yo tengo el sello de Dios y necesito encontrar a 144,000 para que sean sellados con el sello del Dios vivo. Hermanos, sello de poder y sello de autoridad, de propiedad y de posesión de Dios. Personas bien especiales y bien escogidas del pueblo judío. Vean, hermanos, qué derramamiento del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Pero, hermanos, esos 144,000 son judíos que van a salir, hermanos, a predicar a todos los judíos, a predicarle a la nación, a los que están siendo perseguidos, quizás a los que no pudieron entrar a Israel debido a la persecución, debido a tantas cosas. Van en busca de los judíos y de los gentiles. Y dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, de que esta gente, hermanos, va a ganar a millones y a millones y a millones de almas que nadie pudo contar. Hermanos, vean los frutos de estos 144,000. Pero algo espectacular en el versículo 9, hermanos, que dice el Señor en ese derramamiento del Espíritu, que Dios va a levantar a dos hombres que se les llama en la Biblia los dos testigos. Uno de esos testigos, uno de esos hombres, hermanos, se le va a dar un poder inusitado, un poder como los que tenía la gente en el Antiguo Testamento. Un poder, hermano, grande, que cuando ese hombre ore, no va a llover en Israel por 3 años y medio. ¿Quién tenía ese poder en el Antiguo Testamento? El profeta Elías, hermanos. O sea, de que el Señor va a enviar, hermanos, el poder y el espíritu de Elías sobre ese testigo, hermanos, en la última parte de los 7 años de la tribulación. Cuando las cosas se pongan, hermanos, verdaderamente candentes, ahí aparecen esos hombres. Y todavía, hermano, aparece un hombre más, quizás más poderoso que este. Pero este segundo testigo, hermano, dice el versículo 6 de Apocalipsis 11, de que ese hombre, hermano, tenía el poder sobre las plagas para enviarlas por cualquier lado, y tenía el poder para convertir el agua en sangre. Y hermanos amados, dice la Biblia de que las aguas de las fuentes, de los ríos y de los mares se van a convertir en sangre. Y va a ser, hermano, por la oración de este hombre que tiene el poder y el espíritu de Moisés. Oiga bien, hermano. Así que no le pueden hacer daño a esta gente, no los pueden matar. Es imposible matarlos hasta que ellos concluyeron, hermanos, el ministerio al cual el Señor los había enviado. Entonces los entregó, hermano, a los gentiles. Los gentiles los mataron y quedaron tendidos en la plaza por 3 días. Pero el Espíritu de Dios los resucitó y, hermanos, fueron elevados al cielo. Gloria a Dios. Hermano, amado, yo me doy cuenta, hermano, de la llenura del Espíritu sobre el pueblo de Israel. Y debido a esto, hermanos, debido al ministerio de estos 144,000 y debido al ministerio de estos dos poderosos testigos, hermanos, ¿qué dice Romanos 11:26? Y dice, y todo Israel será salvo, y todo Israel será salvo. Así que, estimado hermano o amigo, tenga cuidado con ese pueblo de Dios. Porque todo aquel que maldiga al pueblo de Israel será maldito. Y todo aquel que bendiga al pueblo de Israel será bendito, dice la Sagrada Escritura. Pero, hermanos amados, esto es en cuanto a Israel. Pero ¿qué en cuanto a la iglesia del Señor? ¿Qué en cuanto a nuestra nación? Hermanos, yo les tengo buenas noticias. Yo soy un creyente de la palabra, hermanos. La profecía se va a cumplir. Hoy en día nosotros venimos arrastrando, hermanos, una lacra en nuestro país terrible, de homicidios, de hurtos, de divorcios, de violencia, de orgías, de fornicación, de adulterio, hermanos, de embarazos de adolescentes, de lujuria, de tantas cosas, de sodomía, hermanos, de corrupción a todo nivel, de tráfico de drogas para destruir a los jóvenes. Pero miren, hermanos, un poco más adelante el Señor va a levantar a su iglesia con poder y va a hacer retroceder el reino satánico. El imperio del mal, hermano, va a salir por los límites de nuestro país y vamos a ver nosotros la gloria de Dios manifestada en los 14 departamentos de la República. Nosotros vamos a ver eso, hermanos. El Salvador va a ser conocido ya no por sus guerras, ya no porque somos el país más violento de América, no vamos a ser conocido ya por los préstamos que hacemos y no pagamos, sino que, hermano, va a ser conocido porque la gloria de Dios, hermano, viene sobre este lugar. Usted espere esa bendición. El nombre de Jesús será predicado con poder. La sangre de Cristo será predicada con poder. La palabra de Dios será predicada con poder. Y el Espíritu Santo se moverá de norte a sur y de este a oeste, ganando a muchas almas para Cristo. Pero, hermanos, algo importante tiene la iglesia que entender. Ya esta parte como que no gusta mucho, hermanos. Pero quiero presentarle el análisis de todo esto, hermanos. Cada punto que le hablo es una gran verdad. Lo que la iglesia de Cristo tiene que entender, hermanos, si bien es cierto, va a venir la gloria de Dios sobre nuestras vidas, pero, hermanos, tenemos que entender una cosa, de que esta no será obra del brazo humano moviéndose en la iglesia. Será obra del Espíritu de Dios moviéndose a través de la iglesia. Obra del Espíritu utilizando a cada uno de ustedes, gloria al Señor. Una cosa tenemos que también que entender, hermanos, que lo que no hemos logrado nosotros en frutos en 38 años que tiene la iglesia Josué, el Espíritu de Dios lo va a lograr en menos de 3 meses, hermanos. Vamos a ver una explosión gloriosa. Una cosa que tiene que entender la iglesia es que tenemos que enseñar, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo, que los creyentes, su corazón y sus intereses tienen que estar enfocados en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no en sus intereses y sus conveniencias, porque si no estamos en lo mismo, sino que en la causa del Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que entender de que hay un llamamiento especial para la iglesia. No tanto a ser fieles, no tanto, hermano, a diezmar, no tanto, hermano, a servir, aunque todo es bueno, sino que hay un llamamiento especial para la iglesia, para que nosotros, hermanos, oremos al Dios vivo y ese Dios vivo pueda hacer cosas maravillosas a través de su iglesia. Tenemos que entender, hermanos, que la sanidad de nuestra nación va a venir precisamente, hermano, porque la iglesia del Señor Jesucristo se ha humillado. Nadie, hermano, se quiere humillar. Nadie quiere doblar, hermano, su cerviz delante de la presencia del Señor. Quiere hacer otra cosa menos doblar su cerviz, hermano. Hermano, eso es terrible eso que les estoy diciendo, hermanos. Nadie quiere realmente, hermano, orar. Nadie quiere buscar el rostro del Señor. Pero la iglesia tiene que entender de que este es un llamamiento especial que el Espíritu de Dios le hace a los creyentes. La iglesia de Cristo tiene que entender de que la sanidad para nuestra nación va a venir cuando todos nosotros, hermanos, y muchas iglesias en este país puedan humillarse delante de la presencia del Señor. Y les voy a dar el versículo clave. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vea cómo comienza y vea cómo termina ese versículo, hermanos. Maravilloso. ¿Qué dice ahí la Sagrada Escritura? Si mi pueblo se humillase y orase y buscase mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, voy a perdonar el pecado de la iglesia y voy a sanar a su país, el Salvador. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermano. Toda bendición empieza en la iglesia. Oiga bien, yo sé que los actos soberanos de Dios pueden ser tales que pueden, hermano, sin la intervención de la iglesia, ganarse al Salvador, pero no ese no es el plan de Dios, hermano. El plan de Dios es utilizar a la iglesia del Señor, que la iglesia, hermano, se humille delante de su presencia y entonces vamos a ver, hermano, nuestra nación convertida y verdaderamente salva. Vamos a ver, hermanos, con cosas completamente diferentes. Yo hasta creo, hermanos, que los tatuajes de los mareros hasta van a desaparecer de sus pieles, hermanos, y van a quedar limpitos y chelitos, gloria al Señor. La iglesia de Cristo tiene que entender, hermanos, una cosa también, que tiene un gran potencial. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que usted tiene un gran potencial. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted cuenta con el poder del nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, el poder de la cruz del Calvario, el poder de la oración, el poder de una vida rendida a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, contamos con un poder maravilloso, pero la iglesia tiene que entender, hermanos, que tiene un potencial que todavía no ha desarrollado, pero el día que pueda desarrollar, hermano, ese potencial, que se cuide el diablo, que agarre sus maletas, porque, hermanos, la gloria de Dios viene sobre nuestro país, gloria a Dios. Otra cosa, hermano, que la iglesia tiene que entender, hermanos, es de que cuando Dios quiere hacer cosas en la vida de una persona o en la vida de una nación, lo primero que el Señor quiere, hermano, es levantar una poderosa fe en medio del pueblo. Levantar una poderosa fe. Sin la fe, hermano, no podemos agradar a Dios. Porque la fe es la que vence al mundo. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, levantar una poderosa fe, así como lo hizo, hermanos, cuando fueron derribados los muros de Jericó. Igual, hermanos, igual. Usted se preguntará por qué el Señor le dijo al pueblo que le dieran vuelta 13 veces a la ciudad de Jericó y luego los muros caerían. De lunes, y fue lunes, ¿verdad?, que comenzaron, de lunes a sábado, una vuelta cada día, 6 vueltas. Y el séptimo día, hermanos, 7 vueltas. Han de haber terminado súper cansadísimos. Pero hermanos amados, ¿por qué 7 vueltas? Si el Señor quería hacerlo, hermanos, y derribar esos muros, podía hacerlo con la primera vuelta y punto, hermanos. Y luego gritar y esos muros caerían. No es así la cosa, hermanos. El Señor sabe lo que hace. Acuérdese que ese pueblo, hermanos, era un poco contradictorio, era un pueblo, hermanos, rebelde, duro para entender las cosas de Dios. Entonces, el lunes comenzaron a dar la primera vuelta a la ciudad de Jericó y a lo mejor ellos iban, hermanos, hablando, murmurando, el Señor nos está fatigando aquí y todo eso, y se fueron a dormir cansados. El día martes empieza otra vuelta, hermanos, sobre la ciudad de Jericó. Y a lo mejor seguían ellos, hermanos, cansados y quejándose. El día miércoles, hermanos, dejaron de quejarse, comenzaron a ver las murallas y decían, estas murallas son demasiado altas, es imposible que nosotros las podamos superar. Miraban ya, hermanos, todos los obstáculos que no eran superables. Quizás, hermanos, la vuelta los estaban desanimando un poco, pero a la cuarta vuelta, hermanos, a lo mejor comenzaron ya algunos a decir, hombre, quizás las murallas de Jericó van a caer así como lo ha dicho el Señor. El día viernes, hermanos, comenzaron ellos a creer un poco más de que las murallas iban a caer. El día sábado, quizás todo el pueblo dijo, las murallas van a caer. Es que, hermanos, la fe se estaba desarrollando. Dios estaba poniendo fe en el pueblo y en la vuelta número 13, hermanos, todas las murallas de Jericó cayeron al suelo. Hermanos, ¿por qué Dios hizo esto? Porque quería levantar, hermanos, una fe poderosa en el pueblo. Amén. Quería levantar una poderosa fe en el pueblo. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:30? Hebreos 11:30. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Dice ahí que los muros de Jericó cayeron por la fe, hermanos, por la fe. Así que cuando Dios quiera hacer algo grande, hermanos, lo primero que va a hacer es, hermanos, levantar una poderosa fe en medio de su iglesia. Así que, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los muros de las enfermedades van a caer, hermanos. Los muros que ha levantado Satanás y los demonios van a ser derribados en el nombre de Jesús. Hermanos amados, los muros de las perturbaciones psicológicas y psiquiátricas se van a ir, hermanos, de las personas. Todo aquello, hermano, que rodea al homosexual, a la lesbiana o a la prostituta, todo eso, hermano, esas cadenas van a caer al suelo y van a experimentar la libertad con que Cristo les hace libres. Las barreras, hermanos, que le impiden a la gente creer, esas barreras van a caer. En la barrera del poder del pecado van a ser deshechas y el pueblo de Dios, hermano, va a recibir poder y le seremos testigos al Señor en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermanos amados, hay buenas noticias para todos aquellos que creen. Hay buenas noticias para todos aquellos que creen, porque Dios tiene planes con usted. Dios tiene planes con la iglesia. Dios tiene planes con el Salvador y Dios tiene planes con los gobernantes, sean quien sean, Dios tiene planes. Y luego lo que nuestros ojos, hermanos, no han visto, nosotros lo vamos a ver. Lo que nunca nosotros esperamos, lo vamos a palpar en nuestra vida, porque el Señor no ha dejado de tener control y dominio sobre todas las cosas, hermanos, y su buena voluntad estará para aquellos que creen, hermanos, en su nombre. Así que, hermanos, son las buenas noticias que yo le traía a ustedes. Y posiblemente usted, estimado amigo y amiga que nos visita por primera vez, cuánta bendición viene para el pueblo de Dios. Aún en medio, hermano, de las situaciones tan terribles del país y del mundo entero, que no sabemos en qué va a terminar todo, pero hermano amado, qué mejor cosa, hermano, y qué lugar más seguro que estar en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Que estar en el puño de la mano del Señor. Yo le aconsejo a ustedes de que busque refugio bajo las alas del Señor. Amén. Conviértase en un hijo de Él, en una hija de Él, porque, hermano, usted no va a perder con el Señor Jesucristo. Incline su rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te alabamos y podemos bendecirte en esta hora, Padre. Los años vienen, Señor, del derramamiento del Espíritu Santo. El enemigo se ha levantado como un río, pero tú levantarás bandera contra él, Señor. Va a querer arrasar inclusive a la iglesia de Cristo, pero no va a poder, Señor. Y mis hermanos y mis hermanas van a ser llenas del Espíritu de Dios. De manera que toda aquella persona que tenga problemas de toda índole o de cualquier índole, que se aliente su corazón porque su sanidad viene. A ese corazón vacío, la saturación del Espíritu Santo viene. A esas manos viene la unción de Dios. A esa mente, a esos ojos, a esos oídos, a esa boca, viene, Señor, la unción del Espíritu Santo. El desarrollo, Padre, de todo el potencial que tú has dejado a tu iglesia. En tu iglesia, Señor amado, bendito sea tu nombre. Mientras seguimos orando, puede que hayan personas acá que quisieran pertenecer no a una religión, porque quiero decirles con toda sinceridad, aunque nosotros somos de las Asambleas de Dios, las Asambleas de Dios no salvan a nadie. Los mormones no salvan a nadie. La religión de los Testigos de Jehová no salva a nadie. Solo Cristo salva. Yo no le estoy predicando religión, le estoy predicando a Cristo, que con su Santo Espíritu quiere hacer una cosa maravillosa en su vida. Quiere llenar su vacío, quiere perdonarle sus pecados, quiere salvarle a usted, quiere poner en usted el Espíritu Santo, quiere prepararle a usted para aquel grandioso día cuando Cristo se lleve a su iglesia. Quiere transformarla, bendecirla, hacer de usted una nueva criatura. Y si usted siente en su corazón que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, ahí donde está sentado, repita esta oración conmigo en voz alta. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia en esta hora, tal cual soy, tal cual estoy, Padre. No tengo ningún mérito, Señor, que presentarte. Pero sí puedo traer delante de ti, Señor, un corazón herido, un corazón dañado por el pecado. Y yo confieso mis pecados a ti en esta noche. Te presento toda mi maldad, mi desobediencia, toda mi rebelión, oh Dios. La confieso a ti. Y te pido que me perdones, que me limpies con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. Límpiame de toda mi maldad, Señor. Y dame la salvación que tú tienes para mi vida. Y pon en mí, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Porque ya no quiero vivir Padre Santo, en la carne, Señor, sino, Padre, una vida en el Espíritu. Que el próximo paso que dé sea en la dinámica del Espíritu de Dios. Señor, gracias te doy en esta hora, porque te he recibido como único y suficiente Salvador y tú me has adoptado como a uno de tus hijos, como a una de tus hijas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Vamos a participar, hermanos, de los elementos de la cena del Señor. Hermanos encargados, les voy a suplicar que puedan pasar aquí al frente.
Todos aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador y han pasado por las aguas bautismales pueden participar de estos elementos. Dentro de unos minutos estaremos finalizando. Es un momento muy especial. Por lo tanto, pedimos que, si usted no va a participar de estos elementos, quédese sentado. La palabra de Dios nos habla que antes de poder participar de estos elementos tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Adoremos al Señor. En la cruz.
Las manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Padre, venimos delante de ti, abriendo nuestro corazón.
Señor, necesitamos un toque de tu mano. Rectifica lo que tú consideres en nuestra vida, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar. Sabemos que tu voluntad es agradable y perfecta. No nos resistimos a lo que tú quieras hacer en nosotros, Señor. Te queremos pedir perdón. Perdónanos, Señor, por todos nuestros pecados. No solamente por malas acciones, sino por las buenas que no hicimos. Aquellas cosas buenas que dejamos a un lado. Señor, perdónanos todo pecado de negligencia, de apatía, de indiferencia hacia lo santo, lo bueno, sobre todo, mi Dios, amarte a ti sobre todas las cosas. Perdónanos, Señor, límpianos con esa sangre preciosa. Deseamos, Señor, que al participar estos elementos se convierta en una renovación espiritual, una renovación de votos, una renovación de consagración. Lávanos en tu sangre, Salvador. Señor, en este momento, dale confianza a mi hermano y a mi hermana, que no hay pecado que tú no puedas perdonar. Algunos están luchando si deben o no deben tomar estos elementos, porque se sienten frágiles, débiles. Pero es, para eso es esta conmemoración, para que confiemos en el nuevo pacto que tú hiciste por medio de tu sangre y no en nosotros. Damos un paso de fe, en primer lugar pidiéndote perdón a ti, pero también, Señor, tomando una decisión en fe, y es poner nuestra mirada en ti, Señor, ir en pos de ti. Te pedimos que nos santifiques, nos limpies, rejuvenezcas las fuerzas. Que sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, el que haga el milagro. O rompe toda clase de cadenas. El diablo muchas veces viene a susurrar a la conciencia, a la memoria, a la mente, Señor, diciendo que no vas a poder, mejor no te decidas por Cristo. Mas esa voz la reprendemos en el nombre de Jesús. Hermana, hermano, tome la decisión y diga: tomo mi cruz y acepto la voluntad de Dios. Sé qué es lo que Dios quiere de mi vida, y por eso le pido perdón a mi Señor por no haber hecho lo que debí de haber hecho, pero voy en pos de Jesús. Estamos a unas cuantas horas de terminar este año, pero vamos a tomar una decisión a través de la Santa Cena, y es consagrar nuestra vida a Dios. Vamos a consagrar que el cuerpo sea instrumento de justicia para Dios, un instrumento de bien. El alma, mi mente, mis emociones, mi voluntad, la consagro para pensar lo bueno, lo agradable, lo perfecto, para sentir lo que es justo y verdadero, para decidir lo que conviene de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi voluntad, ya no más mi voluntad, sino la de Dios. Consagramos nuestro espíritu a ti, Señor. Señor, ¿qué podemos nosotros perder? Nada. Cuando consagramos todo nuestro ser a ti, si tú te diste todo por nosotros para salvarnos, el entregar todo de nuestra vida para ti, para que cumplas tus propósitos. Tú le dijiste a Pedro: en esta vida recibiréis 100 veces más y luego la vida eterna. Dios mío, te damos gracias porque nos has permitido conocerte, nos has bendecido, pero en este momento consagramos nuestro ser enteramente a ti. Señor, así como tú nos has perdonado, en el nombre de Jesús perdonamos a toda persona que nos ha herido, que nos ha ofendido. No en nuestra fuerza, mas ahora en el nombre de Jesús, perdonamos y bendecimos a aquellas personas que han hecho algún daño. Por ello, Señor, en este momento podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor, participemos del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria del Señor, participemos de la copa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es tu sangre, Señor. Oh, por tu sangre tenemos victoria. Tu sangre es la vida, tu vida derramada por nosotros. Tu sangre, tu vida nos ha cubierto, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha limpiado. Por lo tanto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mas Dios es el que justifica. Padre, te damos la alabanza a ti. Dios mío, permítenos ahora, en gratitud, consagrar todo nuestro ser a ti, Jesús. Lo dedicamos para tu gloria. Amados hermanos, si usted siente a bien el decirle a Dios: Señor, los años que me conceda, los meses, las semanas, los segundos, el tiempo que me des, yo quiero consagrar mi espíritu, alma y cuerpo para que tú lo uses de acuerdo a tus propósitos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si usted está dispuesto a consagrar, consagrar significa dedicarlo a los propósitos de Dios, no a los nuestros. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, mi manera de pensar, de sentir, todo. Si usted siente a bien en consagrarse a Dios, póngase en pie y vamos a decir: aquí estoy, Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Padre, toma esta ofrenda de olor grato ante ti. Una ofrenda racional. Presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Nuestra alma y nuestro espíritu, todo nuestro ser, para que seas tú haciendo la obra. Señor, mira, Padre, aquí este lindo grupo de hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, diciéndote: toma nuestra vida, es tuya, a ti te pertenece. Por lo tanto, Señor, tú nos has dado la vida, y la vida te la ponemos en tus manos, Señor. No se haga nuestra voluntad, mas tu voluntad. Ahora, oh Dios, reina, gobierna en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Úsanos para lo que tú quieras. Ayúdanos a ver como tú ves, a sentir como tú sientes, a caminar por donde tú caminas. Señor, que podamos hacer una extensión de tu mano para todos los demás. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mí, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón. Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria,
a Dios
sea la gloria por lo que hizo. Levante sus manos al cielo, dele gracias al Señor. Padre, oh, grande eres, Señor, grande eres, Jesús. Te adoramos, Padre mío. Un día te veremos, Jesús. Un día, no muy lejano. Oh, gracias, tu palabra es verdadera y se cumple al pie de la letra. Ni una jota, ni una tilde pasará. Todo tiene fiel cumplimiento. Y lo que tú dices se hace, Señor. Oh Dios mío, cuando tú dijiste hágase la luz se hizo. Cuando tú hablas del futuro, para ti no hay futuro. Ya es historia, ya se hizo. Por lo tanto, gracias, porque ahora somos parte de los redimidos con tu sangre, incluidos en aquella multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación que está ante el trono del Cordero de Dios. Gracias, porque un día muy cercano cantaremos la alabanza de los redimidos de Jehová, del libro de Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres verdadero. Te alabamos, Señor. Nada hay imposible para ti. Y en el nombre de Jesús, cada uno sean benditos de Jehová. En cada uno pose una lengua de fuego del Espíritu Santo, Señor. Como en el día de Pentecostés, Padre, sobre cada cabeza esté tu mano de poder, Señor, guardando su salida y su entrada. En el nombre poderoso de Jesús, manda un círculo de fuego alrededor de cada uno, mi Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre mío, aquí estamos. No somos los mejores, Señor, pero aquí hay disposición en nuestra alma. Si tú te dignas de ver nuestra bajeza y poder llenarnos con tu Santo Espíritu, aquí estamos, Señor. Úngenos para alabanza de tu nombre, para que hablemos de tus maravillas. Habrá un precio que pagar, pero más bien es un privilegio a disfrutar, Señor. Por lo tanto, te alabamos y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Grandes y maravillosas son sus obras. Re menor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra
y el mar y las fuentes de las aguas.
Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya. Aleluya, Señor, te adoramos y te bendecimos, buen pastor, porque para ti no hay nada imposible y tus misericordias se han derramado, Padre. Gracias, 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 Señor. Padre, en tu nombre, Padre, cruzaremos los ríos, los valles, Señor, las montañas en el nombre poderoso de Jesús. Y no habrá tinieblas, Señor, porque la luz de Cristo todo lo disipa. Padre mío, gracias, gracias, gracias por las maravillas, tus obras, por tantos portentos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. A ti te damos la alabanza, Señor. Padre, derrama más, Señor, de lo que nosotros hemos pensado. Sorpréndenos, Señor. Seremos como los que sueñan, dice tu palabra. Señor, gracias, gracias, gracias. Aleluya. Amén. Feliz año nuevo para cada uno. Que Dios me los bendiga y los prospere en todo.
Que Dios me lo guarde a cada uno. Feliz año nuevo, hermanos.